próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Cumple 100 días la guerra en Ucrania. Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y congresistas se van de Política Tour en Puerto Rico. Les cuento qué pasó. Hablamos del cierre del Festival Casal este fin de semana y como todos los viernes conversamos con Iliana y Jorge Juan en el mejor panel. Todo eso y mucho más en qué es la que hay hoy viernes, por fin viernes. Comenzamos ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 3 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 100 de la guerra en Ucrania. Estatus pa' aquí, estatus pa' allá. Les cuento las incidencias del día en las visitas de los congresistas de la Cámara de Representantes. Este fin de semana culmina el Festival Casal con la ópera Carmen. Hablamos sobre nuestro principal festival cultural con Gilberto Valenzuela, director escénico de la ópera. Y en el mejor panel con Iliana Báez Bravo y Jorge Juan Sander, las repercusiones locales del proceso de estatus de esta semana y el proyecto antiaborto avanza en el Senado. Y bueno, algunas notas de interés antes de ir a los temas. Hoy mis cangrejeros regresan al Clemente. Defendemos nuestra cueva del cangrejo contra los líderes de la División B y creo que del torneo. Creo que tienen el mejor récord del torneo, los Vaqueros de Bayamón. Es el cuarto y último juego contra los Vaqueros esta temporada entre los cangrejeros. Los Vaqueros han ganado sus dos juegos en el Rubén Rodríguez en Bayamón. Nosotros le ganamos un juego a Bayamón, que fue en el Clemente. Así que hoy vamos a defender nuestra casa. La División B, donde están los cangrejeros, está súper reñida. Básicamente es una lucha constante por el segundo, tercer y cuarto lugar. Así que es importante si logramos robarnos esta victoria hoy contra el líder de la tabla. Allí voy a estar haciendo ruido y quizás poquito haciendo el ridículo. Así que si me buscan, estoy en el Palco Sur, sentado siempre detrás de la mesa central. Nos tomamos una foto, nos tomamos una cervecita. Así que nos vemos en el Clemente. Y también hoy, como suele ocurrir en el primer viernes de cada mes, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos publica sus cifras de empleos para el mes anterior y la economía de los Estados Unidos durante el mes de mayo. Añadió 390 mil empleos en el mes de mayo. Este es el mes 17. Llevan 17 meses corridos en que la economía de los Estados Unidos añade empleo mes sobre mes. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% por tercer mes consecutivo. Lleva ahí en 3.6%, lo cual está cerca de ser la tasa de desempleo más baja en 50 años. También, no solo es que añadieron empleos y la tasa de desempleo se mantuvo igual, sino que la compensación de los empleados también aumentó en 0.3% mes sobre mes y en 5.2% si se compara con el mismo mes del año pasado. O sea que hay más personas trabajando y las que están trabajando están ganando más dinero. De hecho, el crecimiento se vio en casi todos los sectores de la economía, pero es el sector de la hospitalidad y el ocio, lo que son los hoteles, los restaurantes, ese tipo de sector donde más empleos se crearon en el pasado mes. De hecho, ahora mismo el empleo total está solamente en Estados Unidos, hay solamente 800 mil empleos menos de los que había al comienzo de la pandemia. Así que para todos los efectos ya pues está recuperado el mercado de empleo de que era antes de la pandemia. Ahora hay que ver si con las movidas que está tomando la Reserva Federal y otros asuntos pues se puede luchar contra la inflación a la misma vez que no se pierden empleo, etcétera. Vamos a ver cómo eso se comporta, pero lo interesante, y yo estoy seguro, los números de Puerto Rico deben salir la semana que viene. Estoy seguro que en Puerto Rico también se van a ver unas tendencias similares con los empleos. Yo todavía percibo que allá afuera uno lo ve, no hay un restaurante que uno no entre de todo tipo, restaurantes caros, restaurantes de comida rápida, timbiriches de la esquina, restaurantes familiares que tengan tengan pegados en la puerta de entrada un papel diciendo que hay empleos disponibles. De hecho, y grandes cadenas, hoy vi uno de los restaurantes de las cadenas, he visto dos guiando en el expreso, las vallas publicitarias, los billboards, con cadenas diciendo hay empleo disponible, pagamos $9 la hora, $9.50, $10 la hora, y eso pues realmente no se veía antes. Así que interesante problema, que a pesar de que hay mucha ansiedad económica por la inflación y por los altos costos del petróleo, la electricidad, etcétera, también la realidad es que siguen habiendo múltiples oportunidades de empleo, y eso pues es algo interesante, es algo novel, y habrá que seguir analizando y hablando con los economistas que saben del asunto para que nos brinden luz. Y bueno, vamos a hablar rapidito. Hoy no hay mucho en el resumen de la guerra en Ucrania. Básicamente la situación continúa más o menos igual que en las últimas dos semanas, pero se conmemora la fecha 100 días de guerra, 100 días que donde estoy seguro que, bueno, no... Los escenarios al principio de la guerra que todos pensábamos, incluyéndome, y me recuerdo muy bien ese primer programa, fue un jueves después de que comenzó la invasión, que yo aquí hablé con Jorge Dávila de cómo ya Rusia había tomado control del espacio aéreo, que no existía la Fuerza Aérea Ucraniana, que básicamente lo que se esperaba es que iba a ser un paseíto para el ejército ruso. Bueno, pues se ha convertido en una masacre, una carnicería donde las tropas rusas han perdido más de 30.000 soldados, más de 1.500 equipos entre camiones y tanques, y no han podido tomar control de no han podido lograr ninguno de sus objetivos principales, ni tomar control de la totalidad del este, ni tomar la capital, ni derrocar al gobierno, ni tomar la totalidad de Ucrania, ni convertir Ucrania en un gobierno sirviente a Moscú. Por el contrario, lo que han visto es una Rusia que se ha quedado sola, que está abacorada, que su economía está en el piso y que no han podido demostrar su supuesto poderío militar sobre Ucrania. Rusia hoy ocupa una quinta parte del territorio ucraniano, 20%. Ucrania calcula que hasta la fecha en su territorio han muerto 15.000 personas entre soldados y civiles, que la guerra ha generado 6 millones de refugiados desplazados de Ucrania hacia otros lugares de Europa y 100.000 millones en daños a la infraestructura ucraniana. Interesante también, el otro efecto de esta guerra es que ha cambiado la geopolítica, sobre todo en Europa, y ha logrado que países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que eran o neutrales o simplemente neutrales con específicamente a Rusia, pues hayan decidido que van a romper sus décadas de neutralidad y su política exterior para unirse a la OTAN. Y también logró que hoy Alemania, de hecho hoy el Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó un proyecto de ley por más de 2/3 partes, que la Constitución alemana obliga a que los votos sean 2/3 partes cuando se trata de gasto militar, aprobó una inversión de 100.000 millones de euros para modernizar el ejército alemán, que por razones obvias, desde la Segunda Guerra Mundial, realmente ha sido un ejército pequeñito, desorganizado, de poco poder y con razón. Así que felicidades, Vladimir Putin. La verdad que ha sido un estratega brillante. Has logrado exactamente todo lo contrario a lo que pensabas lograr con tu invasión a Ucrania. Bueno, de eso seguimos hablando la semana que viene. Hablemos del Status Day, básicamente. Ha sido bien interesante porque esta obviamente no es la primera vez que vienen congresistas a Puerto Rico, pero es la primera vez que son dos congresistas puertorriqueñas, específicamente Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, las que están liderando la agenda, y se nota por la manera en que han llevado las entrevistas y con quién se han entrevistado y con quién está hablando, que eran puertorriqueñas y que sabían lo que estaban haciendo, porque las reuniones han sido claves, han sido puntuales, y lo que ha pasado en cada reunión ha sido importante y noticioso. La gira oficialmente comenzó ayer. Solamente están 4 congresistas en Puerto Rico: Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, demócrata; Nidia Velázquez, la quinta en el liderato de los demócratas en el Congreso, nuestra veterana campeona de Puerto Rico, para todos los efectos nuestra comisionada residente por los últimos 30 años, demócrata; Alexandria Ocasio-Cortez, congresista puertorriqueña de Nueva York, el futuro del Partido Demócrata, y obviamente pues la comisionada reciente y la única republicana que ha sido parte de estos asuntos, Jennifer González, que es republicana allá, pero todos sabemos que nadie en Puerto Rico es republicano ni demócrata. Aquí somos PNP populares, victoriosos, pipiolos, etcétera. Y comenzó ayer todo esto, como se supone, en La Fortaleza, una reunión de la delegación congresional con el gobernador y el equipo de trabajo del gobernador. Allí todo lo que ocurrió fueron fotos y mensajes amistosos. No había, no parecía haber ningún tipo de tensión, de mala leche, de problemas, de yoripari, de postcón, usando cualquiera de los términos que usted prefiera usar de Twitter. Y de hecho, lo que los visuales y lo que recoge la prensa hoy de esa reunión es que eso parecía una reunión entre amigos, y que evidentemente el trabajo que se hizo para que Pierluisi y Jennifer González entraran en el proceso de consenso con Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez funcionó, tanto así que ayer eso parecía que todos eran del mismo partido, que todos estaban juntitos y que todos se querían mucho. Así que de esa reunión no hay mucho más que añadir, excepto que por lo menos en lo que respecta a Pedro Pierluisi y a Jennifer González, el PNP está alineado con el proyecto de consenso. Yo siento que el resto del liderato del PNP ha sido mucho más cuidadoso y no han sido tan entusiastas en sus endosos. Por ejemplo, Tomás Rivera Chats, yo no recuerdo que haya hecho ninguna expresión sobre este proyecto. Igual se me ocurre un Quiquito Meléndez, que es republicano supuestamente en Puerto Rico, que tampoco ha sido demasiado vocal. No sé, a lo mejor sí me puedo estar equivocado, pero en el PNP, alineados con el proyecto. Hoy, el día comenzó en el Capitolio, en el Senado, específicamente la oficina del presidente José Luis Dalmau y también presidente del Partido Popular, y allí la delegación congresional se reunió con la plana mayor del Partido Popular Democrático. Ahí estaba el presidente del partido, José Luis Dalmau, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, entre ellos los dos líderes electos de mayor jerarquía del Partido Popular, el presidente de la Asociación de Alcaldes, alcalde Villalba, Javier, ¿cuál es el apellido? Luis Javier Hernández. Estaba la exgobernadora Sila María Calderón, el exgobernador Alejandro García Padilla, estaba Héctor Luis Acevedo, estaba José Fernández Mayoral, estaba Aponte Dalmau, el senador, estaba Ronnie Jarabo, básicamente un hodgepodge, una desde pues liderato senior, liderato importante del Partido Popular. No es que o sea, es el liderato, vamos a dejarlo claro, ¿verdad? No estaba el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, que de hecho ahora sí. Bueno, les cuento después. Pero ahí estuvieron, y el objetivo de esa reunión, según nos dijo el Partido Popular, era que ellos le iban a presentar unas enmiendas a la delegación congresional del proyecto para incluir al Estado Libre Asociado en el proyecto. Ayer, en La Fortaleza, Nidia Velázquez le había dicho al liderato del Partido Popular, a través de la prensa, que si tienen una definición de un Estado Libre Asociado no colonial y no territorial, que ellos estaban aquí para escucharla, pero esa definición pues parece que no existe, no apareció. Leo del resumen del Nuevo Día lo que ocurrió allí. No se mostraron receptivos, reconoció esta mañana tras la reunión el presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, quien estuvo acompañado del liderato legislativo de la colectividad, y ahí está todos los nombres de las personas que estuvieron allí. No solo es que no se mostraron receptivos, es que la información que yo tengo de esa reunión es que hubo un momento tenso y hubo un momento de malas crianzas y malas actitudes, específicamente del senador Javier Aponte Dalmau y del expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo. Y que esa reunión, de ahí no salieron con nuevos amigos del Partido Popular, por el contrario, probablemente salieron con más adversarios congresionales. Y la imagen, toda la comunicación no verbal de esa reunión, desde las fotos de la mesa allí en la presidencia, hasta luego la conferencia de prensa, todo el liderato del partido de un lado de la mesa hablando de la prensa, todo lo que comunicaba era derrota, molestia, enfogonamiento, ¿verdad? El Partido Popular pues lo que está diciendo es que esto es un proyecto antidemocrático porque no incluyen el ELA territorial en la papeleta, que supuestamente el país quiere el ELA en la papeleta, que si pito, que si flauta. Y bueno, pues le estaban hablando una pared, porque la realidad, y eso no es una realidad de este proyecto, eso es una realidad de los últimos Yo lo diría desde los que comenzaron a salir los informes de la Casa Blanca de Bill Clinton. La realidad es que el Estado Libre Asociado como opción política no tiene amigos en Washington hace tiempo, no tiene aliados, no tiene derroteros, no tiene escuderos, no tiene nada. Y esta negativa constante del liderato actual del Partido Popular a no reconocer la verdad, a no reconocer que el cielo es azul y que el cielo es azul, que el agua moja y que la gravedad es una ley, esta obstinación por luchar por lo que no está disponible, por lo imposible, lo único que hace es confirmar la percepción de la mayoría del país ya de que el Partido Popular Democrático es un partido anquilosado, que sus mejores tiempos ya pasaron y que no es opción de futuro. Y yo no digo esto con felicidad, yo no digo esto contento. Lo digo con mucha tristeza y con mucho pesar, porque las personas que están llamados a pensar creativamente como hicieron los congresistas que se pusieron de acuerdo para este proyecto, aquí se sentaron, rompieron barreras, llegaron a un consenso, ambas partes cedieron y están presentando un proyecto que dentro de las posibilidades crea un mecanismo democrático para que tres opciones reconocidas internacionalmente vayan en igual condiciones entre sí y que el pueblo escoja. Al final del día eso es la democracia, ¿no? Pero insistir en que la colonia y el territorio esté ahí y amarrarse a eso como derrotero del partido en el 2022, no sé. No sé, no lo veo. Creo que fue un desastre la reunión de hoy y un desastre el día de hoy y la semana completa para el Partido Popular. Y mientras eso ocurre, el contraste con la otra visita del día de esta delegación que fue al Comité Central del PIB en la Rupel. Estoy seguro que es la primera vez en la historia, en 75 años de ese partido, que hay cuatro congresistas, incluyendo a la comisionada reciente de PNP, Jennifer González, sentada en una mesa en el PIB. Bueno, pues el contraste no pudo haber sido mayor. Allí las fotos son todas sonrisas, allí están pasándola bien. Me cuentan que Rubén Berrío elogió a Nidia Velázquez, que hubo hasta lágrimas en ese lugar. Nada, les cuento. Obviamente el PIB no fue allí a alabar al Congreso ni a echarle flores, fueron a hablar sus posiciones y a darle sus cosas, pero fue una reunión productiva. Y el PIB le dio su posición. Leo también del Nuevo Día, el liderato del Partido Independentista puertorriqueño advirtió hoy a miembros del Congreso que el borrador de legislación que han propuesto para convocar a un plebiscito sobre el futuro de Puerto Rico está condenado al fracaso mientras busque comprometer al gobierno federal con una oferta de estadidad para la isla. Esa es la píldora venenosa, es el elefante en el salón, dijo el secretario general del PIB, Juan Dalmau Ramírez, junto al presidente de su colectividad, Rubén Berríos Martínez, la senadora María Lourdes Santiago y el constitucionalista Carlos Gorrín Peralta, después de reunirse con la delegación congresional. Tomando en cuenta que la propuesta legislativa que ha abrazado el liderato demócrata de la Cámara Baja Federal no terminará su trámite en su sesión, el PIB afirmó que apuesta al fortalecimiento de una nueva correlación de fuerzas políticas que podrá lograr elegir en 2024 a un gobernador que tenga la descolonización y la regeneración del país como su más urgente prioridad. Así que básicamente el PIB le está diciendo a los congresistas: aquí estamos, gracias por venir, gracias por reunirse con nosotros, ese proyecto de estatus está chévere, está bueno, pero todo el mundo sabe que no se va a aprobar porque la estadidad está ahí. Y todo el mundo sabe que con la estadidad en la papeleta no existen los 60 votos en el Senado para lograr ningún voto, para lograr ningún proyecto, para lograr que se cree una ley para descolonizar a Puerto Rico con la estadidad incluida. La realidad, al igual que no se puede incluir la colonia porque no existe, porque nadie la apoya, pues la realidad es que tampoco se puede incluir la estadidad, y eso es mi posición. De hecho, probablemente mañana, cuando yo vaya allí al Centro de Convenciones a dar mi ponencia, se va a parecer mucho a lo que dijo el PIB, porque, de nuevo, es bueno, y esto para estar claro, y voy a pasar con mi invitado ahora, para estar claro, este proyecto es importante porque rompió el hielo, rompió el espacio dentro del caucus demócrata. Y básicamente el caucus demócrata en la Cámara logró una versión de consenso que tiene el apoyo de la facción estadista demócrata dirigida por Steny Hoyer, portavoz de la mayoría demócrata, y el congresista puertorriqueño Darren Soto, que no está en esta visita, me sorprendió que no esté. Y la facción independentista, autonomista, soberanista, que usted le quiera poner, dirigida por Nidia Velázquez y por Alexandria Ocasio-Cortez. Y eso está fantástico. Qué bueno que se logró ese acuerdo. Pero eso no cambia el escenario político de que en el Senado no existe ningún ambiente para aprobar un proyecto con la estadidad ahí. Y esa es la realidad. Y me parece que el PIB lo está dejando muy claro. Al final del día, la única manera de romper el tranque y descolonizar a Puerto Rico es que Estados Unidos nos diga con honestidad y con claridad, señores, miren, al igual que el Estado Libre Asociado no está disponible, la estadidad tampoco está disponible. Ustedes me la pueden pedir cuantas veces quieran. Es más, puede sacar 100% de la estadidad en un plebiscito en Puerto Rico. Pero en este Senado, ni antes, ni en el 1898, ni en el 1928, ni en el 1958, ni en el 2018, ni en el 2028, ni en el 2068, van a estar los 60 votos para que Puerto Rico sea Estado. Así que las opciones para descolonizar a Puerto Rico tienen que ser unas opciones soberanas, ya sea libre asociación o independencia, e idealmente un proceso descolonizador que Estados Unidos busque que Puerto Rico ingrese al mundo y se convierta en un país exitoso, democrático, y sí, aliado y colaborador de Estados Unidos. Todo lo demás son unicornios y pajaritos preñados, pero de eso voy a hablar mañana en mi ponencia y la voy a repetir por aquí el lunes. Y pues nada, espero sus comentarios cuando eso ocurra. Vamos ahora, porque estamos de fin de semana, hoy es viernes, y una de las múltiples actividades que se van a estar dando en Puerto Rico, específicamente en San Juan, es la culminación del Festival Casal 2022. Y para conversar sobre lo que habrá en escena mañana, tenemos en la línea telefónica a Gilberto Valenzuela, director escénico de la ópera Carmen. Bienvenido, señor Valenzuela, y ¿qué es la que hay?
Saludos, encantado de estar con ustedes.
Gracias a usted por estar aquí. Cuénteme, ¿por qué cerrar la edición 2022 del festival con una ópera tan reconocida como Carmen?
Bueno, mira que es un lujo en esta ocasión, ya que muchas de las veces el Festival Casals pues son más bien conciertos y en algunos casos óperas escenificadas. En este caso, el Festival Casals se une a Ópera de Puerto Rico, que es una de las compañías o la compañía más antigua de ópera aquí en Puerto Rico, en su 50 aniversario, para entonces celebrar la ópera Carmen. Hemos traído a Ana María Martínez, que es nuestra gran soprano internacional, para interpretar ese personaje, y pues nada, estamos de fiesta celebrando esta producción.
Yo he tenido oportunidad de ver algunas óperas en la sala de festivales, recuerdo ver Turandot, vi otra más, y realmente es una experiencia única ver la ópera allí en Bellas Artes, en San Juan, así que qué bueno que esa oportunidad está ahí. Entonces ya hablamos de quién protagonizará Carmen, quién protagoniza el papel de Don José.
Don José lo interpreta Rafael Dávila, que también es uno de nuestros grandes tenores puertorriqueños. El elenco es completo de puertorriqueño, que es una de las cosas que hemos dado en los últimos años, tener ya un conjunto de cantantes profesionales, internacionales, la mayor parte de ellos, representando las óperas aquí en Puerto Rico, en vez de traer personas que, digo, también es importante traer figuras internacionales, pero los puertorriqueños, o sea, tenemos talento de sobra.
Bueno, y yo sé que la duda ofende, pero para estar claro, ¿a quién interpretará la música de esta ópera Carmen mañana en Bellas Artes?
La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, nuestra orquesta, que pues lógicamente está aquí como parte del festival también, y además que siempre en las producciones de ópera, pues ellos son los que están con nosotros. En este caso tenemos un director invitado, que es el maestro Josep Caballé, catalán, que está con nosotros invitado para este gran cierre del Festival Casal.
Bueno, ¿y dónde están disponibles los boletos? Todavía hay tiempo. Esta ópera es mañana a las 8 de la noche en el Centro Bellas Artes.
No, a las 7 de la noche. Es importante.
7 de la noche.
A las 7 de la noche. Últimamente, después de la pandemia, los eventos, muchos de ellos se están realizando más temprano. Y en este caso, pues también aprovechamos que hay otras producciones en Bellas Artes. Y para cuestiones de estacionamiento, pues tratamos de que no coincidan las mismas horas, para que entonces la gente tenga más oportunidad de conseguir estacionamiento, ya sea en el Centro de Bellas Artes o en los alrededores. Quedan bien pocos boletos, pero los boletos están y quedan en el Centro de Bellas Artes, que pueden pues llamar o comunicarse a la página de internet. Pero estamos súper, súper, súper contentos de que tenemos sala llena.
Así que ya saben.
Quedan poquitos, pero así que llamen.
También estoy viendo en Tiquetera, hay boletos disponibles ahora mismo. Déjame entrar aquí un momento. Tiqueterapr.com. Ajá. No hay boletos disponibles. No, por lo menos en Tiquetera, estoy viendo el mapa aquí, que... no hay ni un boleto disponible. Así que ya me voy a saltar a ver si le salva. Si no, pues le deseamos lo mejor y estoy seguro que eso será un manjar en la sala de festivales.
Siempre, muchísimas gracias, hoy y siempre.
Gracias, señor Valenzuela. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Hasta luego.
Sigue conectado. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bueno, hoy es viernes y como hacemos antes de cada fin de semana, desmenuzamos los asuntos que fueron noticias junto al mejor panel con nosotros y ya de vuelta en PR, Iliana Báez Bravo, que es la que hay, Iliana.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes.
Bueno, entonces teníamos en agenda a Jorge Juan Sanders, pero no nos contesta. Yo sé que él tenía... creo que lo van a llamar al teléfono, vamos a ver, porque no contestó por Skype, si podemos conectar con él. Si no, pues nos quedamos tú y Iliana, total, el que se fue no hace falta. Vacilando, te queremos mucho, Le Juan, te queremos mucho. Bueno, llegaron los los congressmen y los congresswoman. Desde ayer, una delegación compuesta por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, las congresistas puertorriqueñas Nidia Velázquez y AOC, y la también, obviamente, puertorriqueña comisionada reciente Jennifer González, se han reunido con los cuadros directivos de los partidos políticos en la isla y mañana realizarán vistas públicas para conocer las reacciones del pueblo al borrador. Entre los invitados se destaca un tipo ahí que se llama Luis Herrero, que yo no sé cómo consiguió turno, pero vaya a decir algunos disparates. Y te pregunto, Iliana, ayer los congresistas fueron a Fortaleza y todo fueron sonrisas y abrazos. ¿Cómo viste esa reunión con el gobernador Pierluisi?
Creo que esa reunión resultó muy favorable para el gobernador Pierluisi. O sea, no... ¿verdad? Hasta el momento la comisionada residente había mantenido el protagonismo, ¿no? Como, ¿verdad? Bien merecido lo tenía, no lo estoy, ¿verdad? Menospreciando, pero ella había mantenido el protagonismo y eso le quita a él un poco ese protagonismo en cuanto a la lucha a la estadidad, ¿verdad? Que a la larga él corrió siendo estadista, con partidarios estadistas y con apoyo de estadistas en el país. Uh-huh. Y esa reunión ayer en la mansión ejecutiva, que no necesariamente surge, ¿verdad? Porque es que es protocolo, ¿no? O sea, tú llegas a Puerto Rico y lo primero que debes hacer es ir a visitar al gobernador. Pues le da ese lo enmarca a él en esa lucha por cambiar el estatus de la isla. Y pone a los congresistas en una posición, ¿verdad?, de casi como lucir que favorecen al gobernador y a sus esfuerzos, que todos sabemos que los esfuerzos del gobernador de cambio de estatus han sido hacia la estadidad, que no tampoco necesariamente, ¿verdad?, es lo que sucede, pero a ojos de la persona de a pie, ven a los congresistas para hablar del gobernador hablando de un proyecto de estatus y inmediatamente van a ir hacia la estadidad.
Yo estoy 100% de acuerdo con tu análisis, me parece que, y por lo menos a mí todavía me choca ver a Nidia Velázquez y a Alexandre Ocasio-Cortez con el gobernador cuando probablemente, sobre todo Nidia Velázquez, ha sido una adversaria. Y estoy seguro que ellos tienen buena relación, pero él fue comisionado residente con ella. No. O sea, estoy seguro que hay una relación personal entre ambos, pero son adversarios históricos, ¿no? Nidia Velázquez, siempre, el PNP siempre ha sido muy hostil a Nidia Velázquez, y verlo juntos a mí me causó un efecto, y estoy de acuerdo contigo, muy favorable para el gobernador. Hola, Juan, bienvenido, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, saludos.
Pues muy bien, nada, no dijimos nada malo de ti cuando no estabas al aire, te prometo que no dijimos nada malo de ti, pero bueno, vamos a hablar de la reunión de esta mañana, donde la delegación congresional visitó la presidencia del Senado para reunirse con la plana mayor del Partido Popular Democrático. La reunión fue muy tensa y poco productiva. Cuéntame qué te pareció los visuales y las expresiones de lo que allí ocurrió.
Pues mira, yo creo que nosotros un poco ya habíamos pronosticado que este iba a ser uno de los grandes escollos que iba a tener el Partido Popular y la cúpula actual del Partido Popular en términos de cómo insertarse en este proceso, que un poco o no vaya o no a rendir, ¿verdad?, fruto, tenga o no oportunidades de ser aprobado, cómo insertarse en un proceso que un poco es un tren que le estaba pasando por el lado sin ellos estar montados en él, ¿no? Y como habíamos hablado, por primera vez, llevando la discusión a lo opuesto a lo que quiere el Partido Popular Democrático. Entonces, en ese sentido, básicamente los pusieron, como dice el americano, on the spot. Y esto también ya lo habíamos dicho aquí. O sea, en algún momento, si el Partido Popular quiere volver a ser relevante en Washington, si quiere ser relevante en estas discusiones de estatus, y precisamente si quiere ser relevante en cuanto a este proyecto, van a tener que presentarle a estos congresistas algo más que simplemente, como dicen algunos ideólogos del Partido Popular actual, el ELA es lo que hay y ya. Eso no va a funcionar ya, no va a funcionar, punto. Y Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez básicamente se las contaron al presidente del Partido Popular. O sea, díganos, ¿qué es lo que ustedes quieren poner aquí? ¿Cuál es el ELA desarrollado? No creo que hay contestación de parte del partido, no creo que sea pensado. Yo creo que hemos perdido tanto tiempo en reaccionar y reaccionar anquiloso que los ha cogido completamente desprevenidos y no se ve bien, no se ve bien, ¿verdad? No nos vemos como que somos partícipes de todo lo que está pasando allá afuera. Cada vez más parecemos un partido camino a la obsolencia.
Es lo que tú y yo aquí venimos hablando semana y semana. La lucha del Partido Popular no es de facciones, no es de personalidades, no es de liderato, es una lucha contra la irrelevancia política. Y cada semana que pasa, toman pasos afirmativos hacia eso, hacia la irrelevancia. Bueno, del Capitolio, la delegación salió y se reunió en la sede del Partido Independentista Puertorriqueño. Hasta Jennifer González estuvo sentada en la mesa allí en el PIB con Rubén Berrío. ¿Cómo interpretas esa imagen de congresistas en el PIB, Ileana?
Mira, yo creo que es que el PIB lo jugó bien en cuanto a proyección, ¿no? Inclusive he leído notas que dicen, no, el tono siempre fue muy cordial, contrario a, ¿verdad?, a cómo surgió, cómo concluyó, o los reportes de cómo concluyó en el Capitolio. O sea, que creo que el PIB en cuanto a proyección, en cuanto a recibirlo, en cuanto a sentarse en la mesa, en cuanto a aceptar, ¿verdad?, la invitación y ver, ¿verdad?, porque los congresistas están jugando a ser inclusivos y eso es parte de, pero la disponibilidad y la disposición de ellos es sentarse con el grupo entero, lo veo favorable para el PIB. No veo, ¿verdad?, creo que el PIB está jugando a que este proyecto no va a adelantar nada porque incluye la estadidad. Creo que se nota, ¿verdad? Está demasiado finito el argumento y creo que ¿verdad? Es que no les quedan muchas otras cartas que jugar. Pero sí veo favorable la disponibilidad del PIB y veo también para los congresistas, ¿verdad? El asunto de poder decir, no, es que yo me reuní con todos, pues lo veo muy bien posicionado para ellos también.
Y de hecho, no lo había incluido en las preguntas porque no lo había visto, pero a las 3 de la tarde, luego de salir el PIB, se reunieron con la plana mayor de Victoria Ciudadana. No he leído una nota, no sé qué ocurrió allí, pero estaba en la reunión porque estoy viendo en la página de Twitter del partido de Victoria Ciudadana, pues estaba Manuel Natal, obviamente, y la delegación, pues estaba Bernabe, estaba Natal, estaba Betito Márquez, no sé si estaba Mariana Nogales, fíjate, no la veo en la foto. Y de hecho, creo que no, que el Victoria Ciudadana todavía no tiene una posición oficial en cuanto al proyecto, pero en efecto, han ido por todos los partidos. Y te pregunto ya, Jorge Juan, pensando si van a aparecer los votos, tu expectativa para las vistas de mañana y el futuro del proyecto tras esta visita de la delegación congresional.
Mira, yo creo que los partidos locales que están participando de este proceso, por decirlo así, van a sacarle provecho a las vistas. Yo creo que, como tú, pues no tiene una posición clara, pero aún ellos le están sacando provecho en términos del protagonismo que le han sacado y de que todo el mundo que corre con esta línea de que hay que descolonizar, pues se puede montar en este proyecto y sacarle provecho mediático, ¿no? Yo creo que las pistas van a servir para esos grupos. y van a servir para la propia congresista, pero va a servir mucho para Jennifer González en sus aspiraciones dentro del PNP y con los estadistas en general. Ahora bien, yo me reafirmo en que el proyecto no tiene oportunidades de éxito a nivel federal por las razones que hemos enumerado, porque la Cámara puede que cambie, si no ambos cuerpos ahora en las elecciones de medio término, porque aún si fuera el Senado, la cantidad de votos que tiene que conseguir no es una cantidad fácil de conseguir, y aún si fuera al escritorio del presidente Biden, para mismo nada garantiza que él lo vaya a firmar. Así que no va a pasar el proyecto, pero de nuevo, el legado de este proyecto va a ser que cambió la discusión de los temas, fue un proyecto que quizás pruebe en la Cámara sin el Estado Libre Asociado, y realmente puso a relieve las discrepancias y las diferencias de visión a futuro grandes que hay en el Partido Popular Democrático, y yo creo que también un poco, aunque sí le han sacado provecho, ¿cuánto tiempo más puede Victoria Ciudadana seguir con esta cosa de que no se van a definir en cuanto al estatus? No, yo creo que eventualmente ellos se van a ver forzados a tomar una posición, pero eso es tema para otro día.
De hecho, Ileana me acaba de enviar la nota del Nuevo Día, que publicó a las 4:30 de la tarde, por eso no la vi, sobre la reacción de Victoria Ciudadana. Y dice aquí, Victoria Ciudadana aboga por un amplio proceso educativo sobre las alternativas de estatus, y como tú dices, Ole Juan, dice, al reiterar su postura de no defender institucionalmente alternativas específicas de estatus político, la plana mayor del Movimiento Victoria Ciudadana abogó esta tarde por un abarcador trámite de vistas públicas dirigido a perfeccionar las definiciones sobre las alternativas contenidas en el proyecto a ser presentado en el Congreso.
Lo jugaron muy bien.
Ok. ¿Por qué lo jugaron bien? ¿Por qué lo dice?
¿Qué más van a hacer? O sea, te ponen en una posición de decir, vamos a educar, seguimos siendo inclusivos, queremos que estas alternativas sean viables para nuestros constituyentes. Te sigues manteniendo en tener votantes con diferentes visiones de estatus. Creo que es la mejor jugada que tienen.
Y mira, y me escribió aquí un radioescucha que sí, que Mariana estuvo también, que Mariana estuvo allí, que es que no está en las fotos, pero sí estuvo. O sea, en la foto que publicó la cuenta de Twitter, pero sí, ella estuvo allí participando, así que aclarado el asunto. ¿Cómo viste esa reacción de Victoria, Sanders?
Pues mira, yo creo que, de nuevo, o sea, le funciona hoy, le va a funcionar con este proyecto, puede que le funcione durante el próximo año y medio. Pero sin duda, este tema del estatus, y a la vez que ellos vayan ganando más adeptos, porque obviamente los votos que ellos van a conseguir, sí, hay mucho voto independiente y no afiliado, pero para llegar a una victoria, pues ellos van a tener que arraigar votos mayormente, ¿verdad?, del Partido Popular en términos de los dos partidos principales. Pues la gente va a querer saber dónde tú estás parado en cuanto al estatus. Y segundo, con este tema ya ellos sufrieron un revés bien grande en su intento de jugar las dos aguas con la candidatura de la ex candidata a comisionado residente de ellos, y cómo eso terminó.
Claro.
Así que, no sé, o sea, sí, la jugaron bien hoy, pero a futuro ellos van a tener que definirse también. O sea, al menos que no quieran caer en lo mismo de que uno los pueda acusar de inmovilistas y de que no quieren definirse.
Y de hecho, hace 5 minutos la comisionada residente acaba de subir una foto reunida con Proyecto Dignidad. O sea que fueron a todos los partidos y también estuvieron allí con Proyecto Dignidad. Qué interesante esta agenda. Y esto va a dar mucho de qué hablar, así que probablemente hablaremos de este asunto el próximo viernes y de cómo culminó la suma y la resta del tema del estatus. Pero ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del proyecto del aborto que ayer tomó un paso afirmativo en el Senado. No se vaya nada, y es que el mejor panel continúa en Radio Isla 1320 luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, estamos en las últimas semanas de la sesión legislativa y uno de los proyectos que se espera sea considerado por el Senado antes del 30 de junio es el de la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, que busca restringir el derecho de una mujer a terminar un embarazo luego de 22 semanas de gestación. ayer el proyecto sobrepasó el primer escollo al ser aprobado en la Comisión de Familia que preside la propia Rodríguez Bebe en votación 12-4 con el voto obviamente de la senadora Rodríguez Bebe y de todos los senadores del PNP y de casi todos los senadores del Partido Popular, excepto por la senadora de Mayagüez, Aguadilla, Migdalia González. Iliana, como siempre hacemos con este tema, tu reacción a este acontecimiento.
Creo que verdad que era algo que podíamos prever, pero como quiera impacta, ¿verdad? Se dieron unas luchas, se hicieron unos esfuerzos particulares. Creo que se orientó muy bien sobre el tema. Creo que los medios de comunicación se utilizaron ¿verdad? Favorablemente para incluir expertos, que era lo que nos había pasado mientras primero se discutía el borrador del proyecto. O sea, creo que pues no es algo que estamos celebrando, pero no podemos decir que no lo esperábamos.
Claro. Sí, o sea, dentro de todo hay que pensar que en esa comisión es donde el escenario es más favorable para este proyecto y considerando también que el proyecto tiene como coautores a José Luis Dalmau y a Tomás Rivera Chats, pues también uno pensaría que pues, es un proyecto con altas probabilidades de tener los votos. Y eso es lo que te quiero preguntar, José Juan, ¿por qué el PNP y el PPD ha cerrado filas con Proyecto de Dignidad en el Senado en este asunto?
Mira, yo creo que es un tema puramente electoral, o sea, digo, mayormente electoral, porque tú tienes en el Proyecto de Dignidad el enemigo más grande del PNP ahora mismo electoral, o sea, los números están ahí. Donde más perdió votos el PNP fue donde más ganó votos Proyecto de Dignidad. El flanco más grande que tiene el Partido Nuevo Progresista es su flanco conservador. El secretario general del partido, Carmelo Ríos, ya ha dicho que el partido se apresta a moverse hacia un partido de centro-derecha para las próximas elecciones. El gobernador ha hecho expresiones en ese sentido. Entonces, pues, en ese caso, yo hasta entiendo por qué el PNP, ¿verdad?, está haciendo estas movidas. Lo que no entiendo, y lo hemos discutido aquí anteriormente, es el empeño de algunas personas de tratar de convertir al Partido Popular entonces en la cuarta opción conservadora, la más aguada de las opciones conservadoras de cara a los próximos comicios, pero supuestamente pues hay unos sondeos y unas encuestas, ¿verdad?, que enseñan que ese es el camino y definitivamente pues ya vemos que ciertos líderes, incluyendo el presidente del Senado y el presidente del partido, pues han decidido tomar un camino hacia mover el partido hacia esa ruta más conservadora. Lo que pasa es que, al igual que con el estatus, este es otro tema que va a dividir grandemente la base del Partido Popular, que cada vez se fracciona más y cada vez busca a dónde ir, donde sus ideales estén representados, que temas como este pues no parece ser ya en la casa grande del Partido Popular.
Yo puedo coger todo lo que tú acabas de decir y cambiar y decir que lo dije yo y estaría 100% de acuerdo con tu análisis. Me parece que esto de ser la tercera opción conservadora es como la matemática no la veo, la aritmética no la encuentro. La gente que le motiva a votar por estos temas tienen una opción mucho mejor en la papeleta, que se llama Proyecto de Dignidad o incluso Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué nosotros vamos y le tratamos esos votos? ¿No aprendimos la lección? ¿Por qué perdimos en el 2020? ¿Por qué Charlie Delgado no es gobernador hoy? Por los votos en las ciudades, sobre todo en el área metropolitana, pero mientras más urbano era un distrito representativo, más probabilidad de que Charlie Delgado quedara en tercer lugar o en segundo lugar rezagado de porque perdió votos ahí. Honestamente, nada. Iliana, este proyecto tendrá su día en el floor. ¿Cuál debe ser la estrategia para la oposición en ese debate? ¿Qué puntos, qué temas hay que enfatizar para tratar de lograr que no se apruebe en el Senado?
Creo que hay que enfatizar en la opinión de los expertos, ¿no? O sea, creo que el juego mayor está en escuchar a los doctores, las doctoras, en cómo el asunto en realidad funciona biológicamente. O sea, creo que y no solo, ¿verdad?, una vez en el floor, o sea, cuando llegue al floor, pues reclamar ese espacio y que sean escuchados, que la oposición al proyecto sea escuchada, pero también hay que entonces moverse a los medios de comunicación, seguir en televisión, o sea, un poco la oposición tiene una labor titánica en cuanto a educar sobre un tema que los que estamos, ¿verdad?, a favor del aborto o de la oportunidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo, pues lo tenemos muy claro, pero la gente que se opone al aborto pues muchas veces está desinformado. Así que combatir esa desinformación, tanto en el floor en el Capitolio, pero también a nivel de opinión pública, pues yo creo que va a ser el trabajo más difícil para la oposición.
De acuerdo también, y viendo que ya tiene 12 votos en comisión, pues lo que le hace falta son dos votitos más en el floor para ser aprobado, así que yo entiendo que los votos en el Senado deben existir. Y eso te iba a preguntar, Jorge Juan, al final, ¿se aprobará en el Senado? Ah, perdimos a Jorge Juan. Sí, creo que no está. Bueno, Jorge Juan, no lo llamemos porque para lo que nos queda, que tengas buen fin de semana, pásala bien, sé que la vas a pasar bien este fin de semana. Pues te pregunto a ti, Ileana, se aprobará en el Senado en esta sesión, pasará a la Cámara. La Cámara ya ha dicho que va a ser un proceso exhaustivo también de vistas públicas. Y si se aprueba en la Cámara, entonces irá al gobernador. El gobernador ya más o menos ha dicho que él se inclina a vetarlo. ¿Cómo ves los prospectos de que este proyecto se convierta en ley hoy, 3 de junio?
Creo que hoy, 3 de junio, no va a pasar, sinceramente. O sea, creo que la Cámara de Representantes alargaría el proceso y lo digo de ¿verdad? En muchas ocasiones lo decimos como si fuera algo malo. Pero mientras más en un proyecto tan trascendental en la vida, ¿verdad? De miles de puertorriqueños y puertorriqueñas a futuro, creo que el que la Cámara esté dispuesto y disponible para, y que ya haya planteado que van a tener vistas públicas, ¿verdad? Es algo favorable para el país y es algo favorable ¿verdad? Para los prospectos de que la mujer continúe decidiendo sobre lo que quiere dejar de hacer.
Yo también le tengo esperanza al proceso en la Cámara. Estoy de acuerdo contigo que cogerse un break y bajarle la velocidad al asunto es positivo. Y creo que también el escenario para el proyecto en las comisiones que le tocaría en la Cámara este asunto también es poco favorable. No es una comisión como la de Joan Rodríguez Bebe, ¿verdad? Que está 12-4 a favor de Joan Rodríguez Bebe. Creo que a las comisiones que se le asignaría quizás ni siquiera hay los votos para que salga de ahí. Y la última línea de defensa, tristemente hay que decirlo, es el gobernador, que es un gobernador de un partido en teoría conservador, pero que me parece que está ahí para vetar ese proyecto y vería difícil que se le vayan por encima con este asunto. Lo peor de todo este tema, además de que atenta contra la dignidad y el derecho a las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo, para mí lo peor del asunto es que está mostrando un modelo de cómo importar estos issues de Estados Unidos e insertarlos en el debate puertorriqueño de manera exitosa, y creo que al final del día la gran ganadora de todo esto va a ser la senadora Rodríguez Bebe y su clara y abierta intención de correr para gobernadora en el 2024. No sé cómo lo ves, Ileana.
Yo creo que aunque la senadora Rodríguez Bebe piense que esto es, ¿verdad?, como mujer es favorable para ella, creo que la generación que puede apoyar a la senadora Rodríguez Bebe va, ¿verdad?, contrayéndose. Así que no le veo mucho prospecto político a futuro.
Es al 2024, no al 2032.
Por eso. Vamos a ver. ¿Sabes? Pero en el 2024 pensamos que Joan Rodríguez Pérez va a ganar la gobernación.
O sea, no, la posibilidad no es 0%.
No es
50%, no es 30%, pero no es 0%.
Veremos. República Dominicana me fue de lo más bien en República Dominicana.
Ileana, vale, bravo. Gracias por estar aquí.
Buen fin de semana.
Jorge Juan Sandler, donde quiera que estés, gracias por estar con nosotros un ratito. Y gracias a ustedes por sintonizar otra edición y otra semana más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Haga como Bad Bunny, quédese aquí en Radio Isla, que la mejor programación continúa. Luego de esta pausa, yo me despido. Buen fin de semana.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Familiares de las víctimas del tiroteo en Texas declararán ante la Cámara Baja Federal la próxima semana para discutir sobre la violencia armada en Estados Unidos. Por otra parte, autoridades detienen frente al Capitolio Federal a hombre de 53 años que se hizo pasar por agente y que cargaba una gran cantidad de balas, aunque sin armas para utilizarlas. Mientras en la isla, enmiendas a la ley de armas se quedan para la próxima sesión legislativa y el representante Luis Narmito Ortiz se opone a que maestros estén armados en el salón de clases. Autoridades encuentran con vida a hombre de 47 años reportado como desaparecido en Naguabo el pasado miércoles. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted te escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.